A partir de este momento, se enlazan las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
98.5 FM Bogotá
y 100.4 FM Medellín.
En sintonía con el acontecer nacional e internacional.
Análisis UNAL hace un recorrido por la información de los cinco continentes con una visión académica.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Seis y cuatro de la mañana inicia Análisis UNAL en este jueves 8 de febrero de 2024 y así saludamos a quienes nos sintonizan en nuestras frecuencias. En Bogotá son los 98.5 FM, en Medellín son los 100.4 FM y a quienes se conectan en nuestra señal web radio.unal.edu.co. Este programa cuenta con la dirección del profesor Freddy Chaparro, la coordinación es de Carlos Raigoso. El equipo periodístico está conformado por Camila Hincapié en Medellín y desde Bogotá les acompañamos Sonia Ramírez y Eliana Escandón. En la producción de Bogotá hoy nos acompaña Álvaro Ulla y en la producción de Medellín está Ronald Villa. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, van a encontrar nuestro perfil en X como @analisisunal. También puede seguir las redes oficiales de la emisora @radiounal y podemos interactuar en la línea de WhatsApp 311-889-1631 y ustedes pueden dejar sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados y sus mensajes. Tenemos varias informaciones en este jueves, una de ellas le compete a una decisión que ha tomado el canciller Álvaro Leiva. Camila Hincapié en Medellín, muy buenos días, adelante con su información.
Muy buenos días, feliz jueves para todas las personas que nos están escuchando y para el equipo de Radio UNAL. Como usted bien lo decía, en total pasaron 15 días después de que la Procuraduría General suspendiera el cargo del canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. De hecho, ayer el funcionario, después de todo ese tiempo, envió una carta donde aseguró que acatará el fallo y se irá del cargo. Precisamente sobre esto es importante resaltar que Leiva debía haber tomado esta decisión el propio 24 de enero, pues debía tener cumplimiento de inmediato. Por ese incumplimiento es que ahora la Procuraduría ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra el canciller por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional.
Informaciones que nos llegan y competen al gobierno nacional y avanzamos también porque hoy hay una nueva jornada de movilizaciones en el país. Vamos a empezar en la ciudad de Cali, si les parece, Sonia, Camila y oyentes, porque esa jornada en la capital del Valle del Cauca va a iniciar a las 9 de la mañana. El punto de encuentro será la glorieta de la Avenida Estación, que es el antiguo ferrocarril, eso en el norte de la ciudad, pues las personas se desplazarán hasta la sede de la Fiscalía Seccional Cali en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la ciudad, donde también queda la gobernación del Valle del Cauca. Pues ya conocemos, ya se ha evidenciado que entre esas razones de estas manifestaciones está, según FECODE, el cumplimiento del mandato constitucional de designar el nuevo fiscal general de la nación por parte de la Corte Suprema de Justicia. También hay otras razones y bueno, ya decimos entonces que en Cali la jornada inicia a las 9 de la mañana, el punto de encuentro es la glorieta de la Avenida Estación. También hay puntos en Medellín, hay puntos aquí en la ciudad de Bogotá y Sonia Ramírez ya nos tiene esos puntos de encuentro en la capital colombiana. Sonia, buenos días.
Muy buenos días, Eliana, para usted, para nuestros oyentes y Camila, por supuesto, en la ciudad de Medellín. Mire, resulta que el día de ayer anunciaron el cambio del punto de encuentro inicial aquí en la capital. FECODE había dicho hace algunos días que este plantón se iba a realizar en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hace algunas horas, pues decidieron finalmente reunirse en frente al búnker de la Fiscalía. Este encuentro se dará desde las 8 de la mañana. También habrá habrá alguno, hay uno programado en Sintra UNAL, en la Universidad Nacional de Colombia, este encuentro a las 9 de la mañana. Y finalmente, los convocados del Pacto Histórico aquí en la ciudad de Bogotá se verán en la Plaza de Bolívar a las 12 del mediodía. Eso es lo referente a los puntos de las concentraciones en la ciudad de Bogotá.
Entonces, ya sabemos que en Cali iniciarán a las 9 de la mañana, en Bogotá entre 8 y 9 de la mañana, y vamos a conocer entonces en Medellín esos puntos de encuentro, Camila.
Bueno, en Medellín no somos tan madrugadores, entonces comienza a las 2 de la tarde esta marcha que irá desde la Universidad de Antioquia, que es un lugar totalmente identificable de la ciudad y muy fácil de llegar, hasta el búnker de la Fiscalía, que queda a unas cuantas calles de esta universidad. Esto según los reportes de los representantes del Pacto Histórico aquí en Antioquia.
Y ustedes pueden seguir también las cuentas de las Secretarías de Movilidad en cada ciudad para mirar cómo está avanzando también pues esta situación del transporte público en cada una de las ciudades que mencionamos, en Medellín, en Bogotá, en Cali y otras ciudades de Colombia. Avanzamos en estos datos iniciales y ahorita vamos a hablar sobre una convocatoria que está impulsando la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed, que abrió nuevas sesiones de formaciones gratuitas en braille y en lengua de señas colombiana para las personas que residen en la capital. Pues estos cursos están dirigidos a personas mayores de 15 años y cada grupo tiene un cupo para 20 personas. Entonces, primero, el curso de braille inicia el 14 de febrero y se va a dictar en varios escenarios. Está en la Biblioteca Pública de Bosa, en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, también en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez El Tunal. Y segundo, está el curso de lengua de señas colombiana, que está dividido en dos ciclos. El primero inicia el 8 de febrero, hoy 8 de febrero, y el segundo ciclo el 14 de febrero. Esas actividades son gratuitas, así que si usted está interesado en tomar lo que es este curso de braille y también el curso de lengua de señas colombiana, puede ingresar a la web biblioRed.gov.co. Recordamos, inician el 8 de febrero y el 14 de febrero. Es un curso dirigido a personas mayores de 15 años y hay que tener en cuenta que cada grupo tiene un cupo para 20 personas. biblioRed.gov.co, ahí puede encontrar mayor información. Y también tenemos datos culturales, invitaciones que se van a estar realizando hoy en el campus en Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, Sonia.
Sí, Eliana, ayer pues les habíamos dicho que hoy hay un recorrido en el Museo Leopoldo Rotter, pero también la quiero invitar a un concierto, que es, bueno, son dos conciertos realmente que está organizando la Filarmónica y que se ofrecerá de manera gratuita en el Auditorio León de Greiff. Este pues contará, digamos, el día viernes a las 3 de la tarde y el día sábado a las 4 de la tarde. El acceso pues es hasta que se complete el aforo, y les repito, el lugar es el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Para quienes quieran hacer conocer el repertorio y toda la programación, pues la invitación es a que ingresen a las redes sociales de la Filarmónica de Bogotá, por ejemplo en Instagram, Filarmoni Bogotá. Entonces ahí va a encontrar todos los detalles sobre el acceso a este concierto, le repito, que es de manera gratuita.
9 y 10 de febrero, ¿cierto, Sonia?
El 9 de febrero a las 3 de la tarde, el 10 de febrero a las 4 de la tarde, es el mismo concierto, pero pues imperdible, el día que usted pueda ir.
Claro, entonces ahí está una de las invitaciones culturales en este jueves para todas las personas quienes deseen asistir. 6 y 12 de la mañana vamos a conocer también la revista de medios de análisis UNAL, las sugerencias, Camila.
Les comento que esta recomendación va para aquellas personas que en este momento pueden tener un bloqueo creativo, y es que este problema no solo se queda en el gremio artístico, sino que nos puede llegar a afectar a todos, porque la creatividad también es una parte esencial para resolver nuestros problemas cotidianos. Por eso, la revista Bacánica, de la mano del ilustrador Edgar Rosso, nos trae un interesante artículo acompañado de un video que nos enseñará a ejercitar nuestra imaginación y a salir también de esa etapa de estancamiento. Lo curioso de estas recomendaciones es que nos muestran aplicaciones digitales que nos pueden ayudar a crear dibujos o nuevos conceptos. Así que mucho ánimo, que ese bloqueo tiene solución, y si la quiere conocer puede ingresar a bacanica.com y encontrará este escrito con el título Tutorial, ejercicios para desbloquear la creatividad.
La segunda recomendación no es un artículo, es un libro que se llama Del otro lado de la frontera, 7 crónicas sobre la migración venezolana en Colombia. Es un libro que usted va a poder encontrar y descargar de manera gratuita en el portal consejoderedaccion.org. Esta publicación compila 7 historias periodísticas que elaboraron diferentes periodistas colombianos con la colaboración de migrantes venezolanos que participaron en el curso Pistas para narrar la migración. Recordemos que Consejo de Redacción se encarga precisamente de eso, de la formación de periodistas en la construcción de diferentes historias. Este libro contiene relatos de migrantes venezolanos que se encuentran en varias ciudades de Colombia. Por ejemplo, hay historias de mujeres migrantes que se han organizado en Tibú, norte de Santander, para ayudar a las personas que han retornado al país. También recorre otras zonas y cuenta la historia, por ejemplo, de 3 migrantes que se asentaron en Guainía y encontraron allí oportunidades de trabajo y un buen recibimiento por parte de los pobladores. Resalta esta publicación, además, algunas de las dificultades a las que se enfrentan las personas de la tercera edad que migran y se reubican en zonas fronterizas como Ipiales en Nariño. Repito, son 7 historias que recogen diferentes vivencias a nivel nacional.
Y la tercera recomendación es de la web eldesconcierto.cl. El artículo que les recomendamos hoy se titula El desfinanciamiento de UNRWA, un capítulo vergonzoso en la historia de la humanidad. Pues en este artículo se revive lo que sucedió con 12 funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, UNRWA, de participar en el hecho del 7 de octubre de 2023, que hoy continúa como el conflicto entre Israel y Hamas. Resulta que este tema ha ocasionado divisiones en los gobiernos. Hay quienes lo ven como un desprestigio para la ONU y por eso han retirado su apoyo económico. El artículo explica esas dos interpretaciones que surgen a partir de la noticia. Eso sí, resalta la labor de países como Noruega, Irlanda, Luxemburgo y España, que seguirán financiando a la agencia. Eso sí, pues España anuncia que triplicará su financiación. Además, explica pues esos beneficios que tiene esta agencia, a lo que se ha dedicado durante tantos años y los servicios que presta a las personas. Así que esta es otra de las recomendaciones que traemos en esta revista de medios. Usted puede encontrar el artículo que se titula El desfinanciamiento de UNRWA, un capítulo vergonzoso en la historia de la humanidad. Lo puede encontrar en eldesconcierto.cl. Otra de las recomendaciones, bacanica.com y consejoderedaccion.org. Son las 6:16 de la mañana y vamos a hacer un recorrido por las noticias de Colombia y el mundo.
En Radio UNAL, un viaje informativo por las distintas geografías del mundo.
Eventos de Asia en Análisis UNAL.
Iniciamos en Pakistán porque celebra elecciones generales en medio pues del aumento de la violencia, pero también de una crisis económica que atraviesa el país, Eliana.
Pues en esta oportunidad el país asiático elegirá a 266 miembros de parlamento, además de los representantes de las asambleas legislativas regionales de sus 4 provincias. Hoy se cumple un proceso electoral en el que se convoca más de 128 millones de personas. Recordemos que la Asamblea Nacional es la encargada de elegir presidente y primer ministro en Pakistán. Por su parte, las agencias de información registran en sus reportajes los ataques que se han presentado un día antes de esta jornada electoral. También la campaña ha estado marcada por atentados terroristas contra candidatos y personal de la Comisión Electoral. Varios ataques se presentaron en la provincia de Baluchistán, que comparte frontera con Irán y Afganistán y que tiene presencia de movimientos armados insurgentes. En cifras, la Comisión Electoral declaró más de la mitad de los 90.582 centros de votación como en riesgo de sufrir violencia o atentados, lo que representa un aumento del 44% frente a los comicios del año 2018. Además del aumento de la violencia y atentados, Pakistán enfrenta una crisis económica con una inflación que supera el 30%, con dificultades en las exportaciones y la baja creación de empleo, así como tensas relaciones con sus países vecinos. Hablamos de Afganistán, de China, de Irán y de India. Por su parte, el Banco Mundial señala que el país tiene desequilibrios económicos acumulados derivados de la situación interna, la tasa de cambio, el aumento de los precios de los productos básicos y las inundaciones registradas en 2023, y se le suma a esto la incertidumbre política. Por supuesto, mañana estaremos haciendo un balance de lo que han sido esas elecciones generales en Pakistán.
Continuamos en Rusia, porque la Cámara Alta del Parlamento aprobó la confiscación de bienes por publicar noticias falsas.
Sí, Sonia, pues puntualmente es una ley que autoriza la confiscación de bienes a personas culpables de crímenes contra la seguridad, incluida la difusión de noticias falsas sobre el ejército. Según el documento, las actividades contra la seguridad incluyen el genocidio, la deserción, la negativa a cumplir una orden, aceptar sobornos y los actos de bandidos, como lo señalan, y grupos de mercenarios. También en este documento se contempla la posibilidad de quitar el rango militar a los responsables de actos de publicación de noticias falsas, de hacer un llamado a actividades extremistas y actividades destinadas a violar la integridad territorial de la Federación Rusa. Se registra que el proyecto de ley recibió el respaldo de ambas cámaras, lideradas por parlamentarios aliados del presidente. Ahora, este documento pasa a revisión del presidente Vladimir Putin para su ratificación.
Y conocemos a esta hora de la mañana otras noticias que se están desarrollando en el continente asiático.
Pues una de ellas es que en Japón se registró una fuga de más de 5 toneladas de agua radiactiva en la central de Fukushima. Seguimos hablando de Japón, pues el gobierno de Tokio se prepara para poner en marcha un visado para nómadas digitales que permitirá a ciudadanos de 49 países, incluidos los de la Unión Europea, permanecer en su territorio hasta 6 meses, pues la idea es impulsar su economía y su competitividad internacional amenazadas por el envejecimiento de su población. En la provincia de Davao de Oro, en Filipinas, se produjo un deslizamiento de tierra que hasta el momento deja 7 personas fallecidas y más de 30 heridos. Las autoridades especifican que lograron rescatar a más de 30 personas. Y el gobierno de Rusia impone una sanción a la importación del banano de Ecuador, pues las autoridades de este país aseguran que la decisión llega tras detectar restos de la mosca jorobada en los envíos, pero la sanción no se aplica contra el producto, sino contra 5 empresas exportadoras de esta fruta.
Y antes de finalizar este bloque de Asia, Eliana, creo que vale la pena hablar acerca de Birmania, porque pues hay diferentes enfrentamientos entre grupos rebeldes y la junta militar de este país, hecho pues que ha convocado o que ha desembocado mejor en que los gobiernos hagan un llamado a sus ciudadanos para abandonar el país.
Pues mire que hay una región que está presentando como esa situación de violencia marcada, y es el estado de Rajine, situado en el oeste del país asiático. Pues India, puntualmente, pues es uno de los países que hace la advertencia a sus ciudadanos para que salgan del territorio birmano debido a este deterioro de la situación en materia de seguridad. Las noticias están registrando que los grupos rebeldes han tomado varios puestos de control del ejército en los últimos meses, y es ahí donde los militares han realizado numerosos ataques desde mar, tierra y aire, dejando víctimas entre la población civil. Hay que recordar que el 1 de febrero de 2024 se cumplieron 3 años desde el golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas de Birmania. Entonces, ese es un llamado, además, que están haciendo los diferentes gobiernos del mundo a sus ciudadanos para que abandonen Birmania debido a esta situación de inseguridad que se está presentando por los continuos enfrentamientos entre los grupos rebeldes que quieren y exigen un una transformación del poder hacia la sociedad civil, pero la junta militar en Birmania pues no está dejando, así por eso se están llevando a cabo todos esos enfrentamientos en donde los mayores afectados pues es la población civil.
El recorrido por los hechos de Medio Oriente en Análisis UNAL.
Empezamos en Medio Oriente a las 6:23 de la mañana, en donde en las últimas horas se conoció una propuesta del grupo Hamas, una tregua, pero el gobierno de Israel anunció que no accederá a ella, Sonia.
Eliana, primero vamos a hablar de esa propuesta. Resulta que consistía en alcanzar una pausa prolongada de la guerra por un total de 135 días. Esto también incluía un alto al fuego permanente y la retirada completa de los miembros de la Fuerza de Defensa de Israel del enclave. Ayer, a través de un anuncio de televisión, Benjamin Netanyahu calificó de delirante la propuesta de alto al fuego que hizo Hamas. Sin embargo, pues no eliminó la posibilidad de seguir con las negociaciones para finiquitar un acuerdo que permita la liberación de los 136 rehenes restantes que continúan en manos pues de este grupo rebelde. Ayer les habíamos anunciado que Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, está en una gira por Medio Oriente. Aterrizó finalmente hace unas horas en Israel y sobre este tema pues aseguró que hay mucho trabajo por hacer, y cito textualmente, pero estamos muy concentrados en hacerlo y con suerte en poder reanudar la liberación de rehenes que se interrumpió hace tantos meses. Se confirmó finalmente que hoy jueves habrá un nuevo inicio de una ronda de negociaciones en el Cairo. Esta pues auspiciada y mediada por Egipto y Qatar. El objetivo, una vez más, insisten ellos, es alcanzar un alto al fuego, el fin de la guerra y un intercambio de prisioneros.
Y seguimos hablando de Israel porque el parlamento de este país busca implementar una nueva ley, Sonia. ¿De qué se trataría?
Pues es una ley, Eliana, que ya ha sido aprobada de manera preliminar y lo que pretende es deportar a familiares de lo que ellos denominan terroristas. Este proyecto de ley pues ha sido propuesto por el Partido Poder Judío, del que forma parte el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. El proyecto logró ser aprobado en una lectura preliminar en el Parlamento israelí con 17 votos a favor, frente a 6 en contra. En caso de ser aprobada, el ministro del Interior pues tendrá la facultad de ordenar la deportación de familiares que tenían conocimiento previo de un atentado planeado o bien expresaron posteriormente su apoyo a las acciones pues de ese pariente involucrado. Una de las notas del proyecto asegura lo siguiente: la única preocupación de los terroristas suicidas es qué pasaría con sus familias después del atentado. Es por esto que los ponentes consideran un tema importante a lo que vive Israel el día de hoy. Durante la votación, pues diferentes partidos de la oposición abandonaron la sesión, todo esto como una forma de resistencia a esta propuesta.
Y seguimos hablando de Medio Oriente porque Arabia Saudí exige reconocer el Estado palestino.
Sí, Eliana, pues a través de una comunicación que se dirigió a Estados Unidos, el país árabe aseguró que no tendrá relaciones diplomáticas con Israel a no ser que este país reconozca un Estado palestino sobre Cisjordania, Gaza, Jerusalén y pues los territorios ocupados por Israel desde 1967. En la solicitud también piden que se detenga la agresión israelí contra la franja de Gaza y se retiren las fuerzas de ocupación. En medio de este anuncio, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que el gobierno de Estados Unidos había recibido información positiva de que Arabia Saudita e Israel estaban dispuestos a seguir manteniendo conversaciones de normalización de las relaciones.
Saludamos a esta hora al profesor Mauricio Jaramillo Jassir. Él es internacionalista, es magíster en geopolítica y también es docente de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario. Profesor Mauricio, bienvenido a Análisis UNAL. Es un gusto saludarlo en este 2024.
Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar aquí.
Profesor, ¿cuál es esa primera lectura que podríamos hacer sobre esta exigencia que está realizando Arabia Saudí sobre reconocer el Estado palestino?
Pues es recordarle, creo que es importante recordarle a la audiencia que esta era básicamente la postura de los países árabes antes de los finales de los 70, cuando Egipto decide abandonar esta, si se quiere, doctrina, consenso no escrito, no formal, de que ningún Estado árabe reconocería a Israel hasta que hubiese una solución para el Estado palestino, con Anwar al-Sadat en los acuerdos de Camp David 1. Egipto abandona este consenso y empiezan los Estados árabes, por lo menos Jordania sí lo hace, y más recientemente Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, y se especulaba que Arabia Saudita estaba a punto de hacerlo hasta que pues estalló esta violencia el 7 de octubre. Entonces, con esto me parece que hay una suerte de búsqueda de reconciliación entre la causa palestina y algunos Estados árabes que se había roto, y vemos tal vez la primera consecuencia diplomática de la guerra, que sin duda alguna es un revés muy duro para Israel, que quedaba por descontado antes de octubre del año pasado, el establecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen wahhabí de Arabia Saudí.
Profesor, podríamos decir que se demoró en llegar esa consecuencia política a que hoy, apenas inició este conflicto desde el 7 de octubre puntualmente, Arabia Saudita no había sido como tan fuerte o tan preciso, sin embargo pues ha ido diluyendo esas posibles conversaciones que tuvieron con Israel desde el año 2023.
Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Es que no debimos esperar a que ocurriese un genocidio en Gaza, no debimos esperar hasta que murieran esos más de 1,000 inocentes israelíes en el sur de ese país. Creo que aquí muchas veces, fíjate, cuántas veces hablamos aquí en Radio UNAL sobre lo que estaba pasando en los territorios, situación en Cisjordania, Jerusalén Oriental. Naciones Unidas antes de octubre ya había advertido que la Franja de Gaza era un lugar que en el corto plazo iba a ser inhabitable. Eso se aceleró desde el 7 de octubre, por supuesto, con la respuesta israelí. Entonces, como nadie quería mirar la tragedia de los palestinos, desafortunadamente tuvo que ocurrir una tragedia de estas magnitudes para que dijéramos, oiga, hay que ponerle fin a esta violencia, hay que insistir de nuevo en los dos estados. Creo que eso es lo que está haciendo Arabia Saudí, y esto también, fíjate, demuestra la crisis de Occidente, ¿no? Son los estados a los que más se les acusa de ser violadores de los derechos humanos y del sur global, los que hoy son la conciencia del mundo, y están recordando que si no hay una salida de dos estados, desafortunadamente va a seguir la violencia en Oriente Medio.
Profesor, hay un tema que me parece interesante, y pues es que al final Arabia Saudí sí es un estado muy ultra conservador y no tienen buenas relaciones con Hamas. Sin embargo, pues ellos se han manifestado ante la causa palestina. Quisiera que nos ayudara a entender un poco esa relación.
Perdón, se me fue la última parte de la pregunta. ¿Me la puedes repetir?
Claro que sí, estaba hablando acerca de la relación entre Arabia Saudí como un país ultraconservador con Hamas, porque finalmente ellos se han manifestado, su postura es muy clara, con que no están afín con ellos, pero sí con la causa palestina. Entonces quisiera entender un poco esa relación.
Pues yo creo que una cosa es lo que tú dices, una cosa es la causa palestina, que yo creo que todos los estados árabes reconocen de dientes para afuera, ¿no? Marruecos la reconoce, pero no tuvo problema en reconocer a Israel, lo cual es un revés durísimo para los palestinos. Lo que yo creo es que cada uno de esos estados tiene miedo del extremismo religioso, y eso es el caso de Arabia Saudí. Arabia Saudí no quiere mandar señales de simpatía hacia Hamas, porque de todas maneras Hamas está más cerca ideológicamente de Irán, que es su rival. Irán es el estado por excelencia chiita en la zona, Hamas es sunita, pero por una razón de coyuntura estoy más cerca a Irán. Entonces, como para resumir, Hamas está más cerca, si se quiere, del primer rival geopolítico de Arabia Saudí, que es Irán. En realidad, Arabia Saudí no tiene problemas profundos con Israel, no tiene grandes desacuerdos, obviamente aparte de la cuestión palestina. En cambio, con Irán tiene una guerra fría en Yemen, tiene una guerra fría en Siria, le preocupa lo que pasa en el Líbano con los entre drusos y chiitas. Entonces, obviamente, aquí lo que hay es una señal de simpatía hacia el pueblo palestino, que yo creo que los saudíes se cuidan mucho en que no sea interpretada como una señal de apoyo a Hamas. A diferencia, por ejemplo, de Qatar. Qatar sí tiene una relación, o Turquía, no, yo no diría que sean aliados, pero tiene una relación pragmática en cuanto a que dicen, mire, son los que están gobernando la Franja de Gaza, con ellos hay que hablar. Tal vez sean los más cercanos a darle un estatus político a Hamas, que yo creo que no es el caso, por lo menos por ahora, de los saudíes.
Ahora, también pensando un poco en este anuncio, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Sí. ¿Que puntualmente tendría o no impacto este anuncio?
Yo desafortunadamente no creo. A ver, en Estados Unidos hoy la coyuntura es la elección. Ya sabemos que va a ser Trump, y me parece que los temas internos van a acaparar la agenda de Estados Unidos. Hoy no le interesa lo que pase en Medio Oriente, salvo que creo que Biden ha sido muy insistente en que hay que acelerar la salida de los dos estados, porque para Estados Unidos se ha vuelto muy costoso defender a Israel. Pero no hay un movimiento interno dentro de Estados Unidos que empuje por un involucramiento más allá de lo que ha ocurrido hasta ahora. Yo creo que en Europa sí puede haber un cambio, porque en Europa, a diferencia de Estados Unidos, hay una población árabe y una movilización importante en países como Francia, en países como Reino Unido, que tienen gobiernos. Yo pensaría que Macron, por más de lo que se diga, ha sido muy conservador en el tema del Medio Oriente. Entonces, por más de que Sunak y Macron sean tan conservadores, mi impresión es que puede haber una presión desde adentro, pero hoy los europeos están preocupados, los británicos, por el desastre que ha sido el Brexit, y en Francia por las manifestaciones de los agricultores. En Alemania está el tema de la extrema derecha. Es decir, Europa tiene una historia ahora, una coyuntura muy difícil. Incluso abandonado, se ha alejado de Ucrania, y le acabo de aprobar un paquete con muchísimo dinero, pero me parece que ya hoy Europa no tiene la fuerza política por culpa de esta extrema derecha y del nacionalismo para ocuparse de temas internacionales, sea América Latina, sea Ucrania o la región del Medio Oriente. Entonces yo ahí creo que en realidad dependemos, y esto hay que decirlo así, no lo digo con el corazón, lo digo objetivamente, dependemos del sur global. Dependemos de Sudáfrica, dependemos de lo que quieran hacer o digan los latinoamericanos, los vecinos de Oriente Medio, Qatar, Turquía, Arabia Saudí, Marruecos, Egipto, porque pues básicamente la decadencia de Occidente se manifiesta por una postura que hoy es estéril para encontrar una salida en Oriente Medio.
Entiendo, profesor. Ahora, pues, anunciábamos en la lectura de la nota, pues, que Estados Unidos dice como habíamos recibido información positiva de que Arabia Saudita e Israel estaban dispuestos a seguir manteniendo esas conversaciones. Sin embargo, pues, hay un congelamiento. Y quiero preguntarle puntualmente si en algún momento podría Arabia Saudita intervenir, por ejemplo, en lo que es más importante hoy para la comunidad israelí, y es la liberación de los secuestrados.
No sé si tenga suficiente capacidad de interlocución. Esto también, digamos, cuando les mandan la famosa carta a Petro, lo que le dice Netanyahu a Petro es, hable usted con, fíjate con quién, Irán, Qatar, Turquía y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahí no se menciona a los saudíes porque no, la relación de Arabia Saudí con Hamas, a mi juicio, no existe. Entonces, una mediación podría hacerse con estados que tengan esa ascendencia sobre Hamas y sobre Israel. Eso puede ser Egipto, puede ser Qatar. No sé si el caso iraní dé para, porque pues es un estado que no va a tener relaciones diplomáticas con Israel de parte y parte. Entonces, me parece a mí que si vamos a pensar en una mediación, sería más por el lado de Egipto o de Qatar, que son los que tienen como esa posibilidad de que tanto Hamas como Israel los reconocen como interlocutores válidos. Yo en el caso de Arabia Saudí lo veo muy difícil, porque no tiene esta trayectoria, no tiene esta ascendencia que sí tienen cataríes y egipcios. De hecho, la tregua, por ejemplo, se hace en buena medida por intermediación, obviamente, de Estados Unidos, y los cataríes han sido muy activos en el tema de Gaza, los turcos han sido muy activos, se han enfriado la relación con Israel, pero pienso que los mediadores y los facilitadores van por ese lado.
Profesor, ya que mencioné el tema de los secuestrados y todo el tema de Israel, quiero pedirle una opinión rápida acerca de esa noticia de que pues el Parlamento israelí dio luz verde
Sí,
de
la
forma preliminar pues a la ley que pretende deportar familiares de lo que ellos pues han denominado terroristas.
cuando tú miras quién la está, el partido que la está promoviendo, son este grupo de partidos supremacistas, Hogar Judío, Partido Sionista Religioso, Noam, Itamar Ben-Gvir. Es decir, es toda la gente que defiende la existencia de un apartheid, es la gente que no cree en el Estado de Derecho, que cree que los árabes son ciudadanos de segunda categoría, que cree que hay que arrasar con los palestinos, como ha dicho Smotrich, que es de esa línea, ministro de Finanzas. Entonces, a mí no me sorprende y me descorazona que la sociedad israelí permita que esto ocurra. Es decir, hay una resistencia muy débil, pero pues hasta ahora ellos siguen y llevan mucho tiempo ahí, este gobierno de extrema derecha. Entonces, es descorazonador que en una sociedad que es liberal como la israelí, una cosa así pueda ocurrir. Es decir, yo creo que eso sería inconcebible en un país como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, que llegue un gobierno que diga que está bien matar árabes, que los árabes son ciudadanos de segunda categoría y que hay que arrasar con las aldeas palestinas. Y eso es lo que hoy manda la parada en Israel. Entonces ahí me parece que ojalá haya un punto de inflexión, ojalá alguien piense en las familias de estas personas secuestradas, en lo que significa que haya esta violencia estructural, porque a la larga es eso de lo que mucha gente se está olvidando, y estas son salidas demagogas, eso de deportar a los familiares que estén o que sepan o que teniendo información no hubieran denunciado, eso es una cacería de brujas, eso es el peor macartismo del siglo XXI. Entonces yo veo eso con mucha preocupación, pero no me extraña cuando veo un poco quiénes son los que manejan hoy la política en Israel.
¿Probabilidad usted qué ve? ¿Cree que la van a aprobar?
Sí, porque estamos en medio de la guerra y en la guerra todo vale. Mira quién es el primer ministro, Netanyahu, ¿cuánto lleva? 5 mandatos. Entonces, cuando veo que Itamar Ben-Gvir está ahí, Smotrich está ahí, el ministro de Patrimonio que dijo que había que mandar una bomba atómica a Gaza está ahí, pues uno se da cuenta que acá desafortunadamente todo vale y que en la deshumanización de los palestinos hay consensos desafortunadamente hoy en la sociedad israelí.
Bien, escuchábamos al profesor Mauricio Jaramillo Jassir, internacionalista y magíster en geopolítica y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor, una vez más, gracias por acompañarnos en Análisis UNAL.
Un abrazo y les deseo un feliz resto de día.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Conocemos otras informaciones de Medio Oriente.
En las últimas 24 horas han muerto 130 personas en Gaza, sumándose a una lista que viene desde el 7 de octubre y que completa a hoy 27.840 fallecidos en 125 días. Al menos 3 soldados israelíes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser alcanzados por fuego cruzado este jueves en la frontera norte con el Líbano. Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó al ejército preparar una ofensiva sobre Rafah. Esto pues lo incluyó dentro del comunicado en rechazo a la tregua propuesta por Hamas. Y por último, los rebeldes yemeníes hutíes han informado este jueves de madrugada de un nuevo ataque cometido por el Reino Unido y Estados Unidos sobre el distrito de Bakim al noreste del país.
En Análisis UNAL, los hechos de Europa.
6:41 de la mañana, vamos a conocer lo que ocurre en Europa porque se descubrió una especie de dinosaurio y fue en Escocia donde se logró esta investigación, Camila.
Así es, los investigadores del Museo de Historia Natural del Reino Unido observaron por primera vez los huesos de esta especie en una excursión de la isla Skye en 2006. Actualmente ese fósil se ha revelado como una nueva especie de pterosaurio denominada Zeoptera evansae, y este descubrimiento es muy importante porque su aparición en el Jurásico Medio del Reino Unido fue una completa sorpresa, ya que la mayoría de sus parientes cercanos son de China. Finalmente, esto demuestra que el grupo avanzado de reptiles voladores al que esta especie pertenece apareció antes de lo que se pensaba, dando así una pista más concreta de su evolución y su masiva migración mundial.
Hace 2 años, Camila, se inició una investigación por parte de países europeos, y eso lo habíamos tratado aquí en Análisis UNAL, ante un hecho que involucra a los gasoductos de Nord Stream. Finalmente, ¿qué ocurrió con esa investigación?
Como usted bien lo dice, recordemos que los gasoductos de Nord Stream que transportan gas ruso a Alemania por debajo del mar Báltico se rompieron por una serie de explosiones en septiembre del 2022, liberando así grandes cantidades de metano en el aire. A partir del hecho, Suecia, Dinamarca y Alemania iniciaron investigaciones por separado sobre estas explosiones, y cada una de ellas controlando estrictamente la información. Sin embargo, recientemente la Fiscalía sueca ha anunciado que abandonará la investigación sobre las explosiones porque la jurisdicción sueca no es aplicable. A pesar de esto, Suecia se comprometió en entregar las pruebas descubiertas a los investigadores alemanes.
La Unión Europea emitió una nueva medida que contempla actualizar las normas penales sobre abuso y explotación sexual infantil.
Como les contábamos ayer, esta normativa incluida por la Unión Europea busca colmar los vacíos existentes por la repentina llegada de la inteligencia artificial, que ha permitido a los delincuentes producir imágenes sintéticas de abusos a menores. Otro factor importante es que las nuevas normas también pretenden acabar con los llamados manuales de pedofilia y ampliar el plazo de prescripción para las víctimas a más tiempo para denunciar los abusos sexuales. Finalmente, la propuesta se someterá ahora a negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, un proceso que probablemente tendrá retrasos por las elecciones de junio.
Saludamos a las 6:45 de la mañana al profesor Federico Castellanos Gómez. Él es docente de Derecho y TICS en la Universidad Nacional de Colombia. También es investigador en Derecho Económico y en Tecnologías Aplicadas al Derecho. Profesor, buenos días. Gracias por acompañarnos en Radio UNAL.
Buenos días a todos en la mesa de trabajo, de todos los oyentes.
Gracias, profesor, por aceptar esta invitación. ¿Usted cree que es necesaria esta nueva normativa que está implementando o que busca actualizar, pues, estas normas penales por parte de la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial hacia los menores, hacia la primera infancia?
Sí, definitivamente es muy necesaria, porque para que me entiendan, lo que está surgiendo con la inteligencia artificial y con todos estos cambios tecnológicos es un nuevo dominio del Estado. Es decir, como antes el Estado tenía dominio sobre el mar, sobre el aire, sobre el espacio aéreo, ahora existe, está surgiendo todo un espacio, un ciberespacio, una realidad virtual, que el Estado hasta ahora es como el altamar, es como el desierto. El Estado no sabe nada de ello. Y como el altamar se es aprovechado por muchos piratas para cometer delitos, entonces es necesario que ese nuevo espacio, ese nuevo dominio sea regulado. Y más aún cuando se trata de proteger a sujetos que legalmente y constitucionalmente son sujetos de especial protección, como son los niños. Entonces es muy necesaria esta nueva normatividad.
Para que ya exista una normativa que castigue este tipo de montajes realizados con IA, es porque ya la situación se salió de control. ¿Qué estrategias piensa implementar la Unión Europea para censurar y eliminar estos contenidos digitales?
Bueno, la La estrategia tiene que enmarcarse dentro de toda una política de ciberseguridad de la Unión Europea. Y lo que ha intentado hacer la Unión Europea, como lo hemos comentado en otros escenarios, es ubicarse estratégicamente en el campo de la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, en ese campo, observamos que en desarrollo de inteligencia artificial, Estados Unidos y China tienen un liderazgo por capital, por capacidad tecnológica, por capacidad corporativa, institucional, de desarrollo de inteligencia artificial. Lo que ha hecho la Unión Europea es asumir el liderazgo de regular la inteligencia artificial para evitar precisamente lo que se está haciendo en este contexto, el daño al ser humano. Y en ese escenario, la Unión Europea desde tiempo acá, desde aún antes de la pandemia, desde el 2019, creó un comité de expertos en inteligencia artificial. Y ese comité de expertos dio su concepto, que es el libro blanco de la inteligencia artificial. Y ese concepto, por así decirlo, técnico, posteriormente empieza a ser normativa europea. Y en todo ese contexto, Europa busca, el lema de ellos es como una inteligencia artificial sólida técnicamente, pero humanamente confiable, y eso implica una inteligencia artificial que no le haga daño al ser humano. Entonces, en ese contexto está Europa, pero además, también lo hemos comentado aquí, algunos países de la Comunidad Europea, como Italia, por ejemplo, también empiezan a desarrollar pasos más puntuales para proteger a los menores de edad en escenarios de uso de inteligencia artificial, como el garante italiano de la protección de datos, que ordenó cortar o cerrar las actividades de ChatGPT mientras no se protegieran a los menores de edad. Entonces, vemos que no es como un hecho aislado, sino que es toda una política de la Unión Europea encaminada a la protección de los menores de edad, y a la protección no solo de los menores de edad, de los ciudadanos, de los riesgos que implica el desarrollo de la inteligencia artificial.
Entonces, en ese caso, hablando ya también de las inteligencias artificiales, ¿cómo estas aplicaciones se pueden unir a esta censura de montajes con menores de edad si son tecnologías que responden de una manera tan automatizada a el tipo de comandos que se les exigen?
Aquí hay que entender que son, aunque pues, se dice que hay expertos en inteligencia artificial y todo este tema, realmente son tecnologías emergentes, muy especializadas, y yo creo que es como una oportunidad para ir. Este es justo el momento de empezar a regular esas tecnologías, entonces, porque definitivamente, a ver, quiero dejar algo claro, no es que la inteligencia artificial per se sea mala, sino que la inteligencia artificial o lo que llamamos inteligencia artificial realmente son herramientas de software que obedecen a parámetros de programación o a objetivos que los seres humanos les plantean. Son entes que no son autónomos, son heterónomos. Es decir, una máquina de inteligencia artificial por sí sola no va a decir, cometamos este delito. Hay una persona que está detrás de ese delito. Y entonces, lo que está sucediendo es que toda la cultura humana, el comportamiento humano, que está en el mundo real, por así decirlo, en el mundo análogo, está pasando a ese mundo virtual, ¿sí? Y en ese mundo virtual, pues las estrategias que son, que tienen que usar los estados son estrategias de ciberseguridad y que implican usar esas mismas herramientas de inteligencia artificial para detectar y para bloquear estos delitos. Porque tú no puedes entrar, por ejemplo, en una guerra donde se está peleando con fusiles, tú no puedes entrar con un cortaúñas. Entonces, trasladándolo a lo que estamos hablando, tú no puedes entrar a controlar el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de las tecnologías TIC con herramientas para controlar el delito que ocurre en el mundo real o en el mundo análogo. Tienes que implementar también instrumentos de inteligencia artificial, robots de búsqueda, de detección, para controlarlos. Ese es un campo, es una de las estrategias. Otra estrategia es también que le ha funcionado a la Unión Europea y que lo ha trabajado es hablar con las grandes corporaciones que potencian el uso o que permiten el uso de la inteligencia artificial y obligarlas a que cumplan estos parámetros, ¿sí? Y aún al interior de las grandes corporaciones que desarrollan esa tecnología, algunas han adoptado como un código de buenas prácticas o un código de ética que evita que esa tecnología se use para cometer delitos. Entonces, solo que como les decía, esto es el alta mar, es un dominio nuevo, es un dominio inmenso, que hasta ahora el Estado está empezando a conocer y a mirar cómo regular. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las criptomonedas, con los criptoactivos, con los entonces se han cometido cualquier cantidad de estafas y cualquier cantidad de se han usado para cualquier cantidad de delitos, y el Estado ha tenido poco a poco que entrar a conocer cómo funciona y a regularlos.
Y por otra parte, hablemos también del papel de las redes sociales en esto, y tenemos el caso de TikTok, que ha sido una plataforma que es muy flexible con la censura y además es muy utilizada por menores de edad. ¿Cómo entran las redes sociales también a participar de esa regularización?
Las redes sociales, como las grandes corporaciones, tienen que tienen un escenario en el cual ellos afrontan, por así decirlo, como un conflicto entre la libertad y el uso que sus usuarios quieren hacer versus la regulación que establece el Estado. Lo que sucede acá es que hay varios escenarios. Primero, como le decía, la Unión Europea ha desarrollado el libro blanco de inteligencia artificial, que recomiendo a todos los oyentes. Es muy fácil de leer, es muy fácil de entender. Y en ese escenario, lo que sucede es que establece unos parámetros éticos de desarrollo de inteligencia artificial. Pero además de la normatividad y los parámetros que ofrece el Estado, los Estados también hacen una, están, por ejemplo, en Europa se ve mucho eso, donde para defender a la comunidad, a los ciudadanos de la comunidad europea y a sus usuarios, los estados están diciendo, si usted no cumple estos parámetros, usted no puede operar aquí en Europa. Entonces las empresas así no quisieran cumplir con los parámetros éticos porque les cuesta más tiempo de programación, porque les implica mucho más cambiar todo el software y implica un costo económico. Así no quisieran, ellos miran el costo-beneficio y dicen, nosotros queremos entrar al mercado europeo. Y entonces, al entrar al mercado europeo, pues tenemos que cumplir esos requisitos, ¿sí? Y otro escenario también es por la presión social. Las mismas corporaciones dicen, mira, para que frente al mercado y a la comunidad tengamos una buena imagen, vamos a adoptar estos códigos de buena conducta. Y entonces todos esos escenarios se están empezando porque mira, estas tecnologías son realmente emergentes. Obviamente, pues la gente dirá que se habla de inteligencia artificial desde Aristóteles, cuando pensó, y aún en la poesía, se pensaba de alguien que pudiera desarrollar esa inteligencia, entes que desarrollaron esa inteligencia, pero que se vea ya en el mundo real hasta los recientes años, en aplicaciones en nuestros celulares, etcétera. Hasta muy pocos años. Y entonces lo que está sucediendo en estos escenarios es que el gobierno está empezando hasta ahora a mirar qué estrategias usan para regular la inteligencia artificial, y las corporaciones empiezan a mirar cómo actúan frente a esas regulaciones.
Muy bien, y tenemos a Latinoamérica, un continente donde las restricciones de Internet son pocas y los gobiernos no han logrado aún llegar a una vanguardia con la sociedad. En ese caso, si alguien hiciera uno de estos contenidos con inteligencia artificial o un manual de pedofilia y fuera muy difundido, entonces, ¿qué pasaría? ¿Habría alguna respuesta efectiva por parte de la ley?
Sí, mira, lo que está haciendo Europa es establecer el liderazgo, ¿sí? Y sí es un tanto mediático, ¿sí? Porque de todas formas, en Colombia y en Latinoamérica existen herramientas normativas para la protección de los menores de edad, que se pueden adaptar al escenario digital y que de hecho están haciendo. Mira, en Colombia es muy importante el papel que ha jugado la Superintendencia de Industria y Comercio en el tema de protección de datos, la Policía Nacional también en la lucha contra la pedofilia y lo ha trasladado también al escenario digital. Entonces, no podría un delincuente o alguien pensar que porque está usando inteligencia artificial está inmune o esas leyes de protección de rango constitucional, aún de rango que le da una protección prevalente al menor de rango penal. Todas estas conjunto de normativas de habeas data están vigentes y aplican independientemente del instrumento tecnológico que se use. Y esto es un principio que está en Colombia, se llama la neutralidad tecnológica, y es: las leyes están hechas no para regular determinada tecnología puntual, sino toda tecnología existente y a futuro. Y ese es el ideal, porque si no, imagínate cómo la tecnología cambia cada año, pues cada año había que poner una norma distinta. Entonces, hay herramientas, sino que el equilibrio es muy interesante lo que tú comentas, porque aquí lo que han advertido estas normas son organizaciones que curiosamente exponen que están invadiendo la privacidad de los ciudadanos y de los usuarios, pero es que la privacidad de los usuarios y de los ciudadanos no puede ser absoluta, no puede ser al infinito, tiene límites, y uno de los límites es que usted no puede usar su privacidad y esto, o escudarse en su privacidad para cometer delitos. Y esto, por ejemplo, en sociedades mucho más amplias y complejas, por ejemplo en China, pues mira, el concepto cultural de ciudadano allá es distinto, la cosmovisión es distinta a la de Occidente, y el Estado chino también, pues la verdad es que tiene que controlar una población que sobrepasa los 1.600 millones de habitantes, entonces no se puede dar el lujo de decir, si permitamos una libertad total a toda esta población, porque no necesita establecer algunas herramientas de control. Y entonces lo curioso es que China, para su población, sí establece normas de vigilancia y control de ciberseguridad y cibercontrol muy fuertes, pero las aplicaciones que ellos desarrollan para el resto del mundo sí traen pues todos estos inconvenientes.
Y finalmente, en situaciones como el grooming, como la pornografía infantil en Internet, ya ahora con estas herramientas de la inteligencia artificial, ¿cómo pesa en esta situación el papel de las ONG?
Mira, aquí es muy importante entender que aún no solo a nivel de ONG, sino es un tema de protección en un escenario. Y el primer escenario para proteger a los niños es el hogar, ¿sí? Los padres tienen que entender que en este mundo digital hay un riesgo. Entonces, pues yo tengo un hijo de 2 años. Y yo a veces veo que lo saco al parque y las nanas que cuidan a los niños se la pasan mirando al celular y dejan a los niños abandonados en el parque. Desde ese momento, desde que un niño empieza a ver un celular, hay un riesgo. Y si él culturalmente ve que todo el mundo en la calle, que la nana, que el papá, que todo el mundo está viendo un celular, pues ahí empieza un riesgo. Desde la casa hay que empezar a proteger a los niños. Pero otro escenario, el de las ONGs, es muy importante. Pero aquí, sobre todo, hay una cultura ya de protección a los niños. Hay todo un escenario y hay que recordar, por ejemplo, a un gran pionero en la protección de los niños, que fue magistrado de la Corte Constitucional, que también estaba hablando de temas de ciberseguridad en el 91, que es el magistrado Ciro Angarita Barón, y él dedicó gran parte de su vida a la protección de los niños. Y esto, la sociedad civil organizada como ONGs tiene mucho que hacer, hay mucho que hacer, y este es un escenario muy importante en el cual nosotros no podemos cerrarnos al desarrollo de la tecnología, tecnología sí, pero siguiendo el parámetro de la Unión Europea, sólida técnicamente, pero humanamente confiable.
Muy bien, a las 7:03 de la mañana estábamos hablando con el profesor Federico Castellanos acerca de una nueva normativa emitida por la Unión Europea que busca actualizar las normas penales sobre abuso y explotación sexual infantil por medio de estas herramientas digitales como las inteligencias artificiales. Estábamos con Federico Castellanos Gómez, docente de Derecho y TICS en la Universidad Nacional de Colombia, y él también es investigador en Derecho Económico y en Tecnologías Aplicadas al Derecho. Muchas gracias por esta entrevista y lo esperamos en una próxima ocasión.
A todos ustedes, muchas gracias y que tengan buen día.
Análisis UNAL, más allá de la información.
Otras noticias que se registran en el continente europeo, Camila.
Eliana y oyentes, el Papa Francisco catalogó de hipocresía al criticar la posibilidad de bendecir a parejas homosexuales. La Unión Europea está considerando imponer sanciones al periodista estadounidense Tucker Carlson tras una entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin. La Comisión Europea le pide a Venezuela elecciones libres y justas. Y finalmente, más de 100.000 pasajeros en Alemania han sido afectados por la huelga de la aerolínea Lufthansa.
Los sucesos de América en Análisis UNAL.
7:04 de la mañana, conocemos lo que sucede en América, Camila. Pues la crisis de seguridad en Ecuador es una de las noticias internacionales que se ha conocido durante los últimos meses, que hemos registrado también en este programa. Y ahora, con el cambio de gobierno, pues el actual presidente no logró el aumento del IVA para financiar justamente sus planes de seguridad.
Exactamente, el Congreso de Ecuador desestimó la propuesta del presidente del país, Daniel Noboa, de aumentar el impuesto del IVA de un 12 a un 15% para poder tener más recursos para combatir las estructuras del narcotráfico. Sin embargo, la determinación del Congreso no detuvo las ideas del presidente, pues el mandatario radicó un nuevo documento en el que señala un IVA de un 13% y que este puede ser modificado en cualquier momento, pero igualmente también fue rechazado. Ante esto, el presidente Noboa presentó un veto parcial, acudiendo a su facultad de oponerse a esta decisión. Por lo tanto, la Asamblea cuenta con un mes adicional para debatir y aprobar las nuevas propuestas del presidente o ratificarse en su decisión de no aprobar este incremento.
Y el gobierno de Nicaragua concede asilo político a un expresidente panameño.
En una nota de prensa del gobierno de Daniel Ortega, indica que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, solicitó asilo político en la Embajada de Nicaragua en Panamá, por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en peligro inminente su vida, integridad física y seguridad. Se conoce que este anuncio se produce después de que la semana pasada la Corte Suprema panameña confirmó una condena de 10 años de prisión por corrupción contra Martinelli, que además impediría su postulación a las elecciones presidenciales de mayo.
En Argentina se viene discutiendo la ley Ómnibus, que ha generado controversia en el país, teniendo en cuenta que es una iniciativa del presidente Javier Milei.
La Cámara de Diputados de Argentina rechazó este martes 6 de febrero los artículos de la controvertida Ley Ómnibus promovido por el presidente Javier Milei. La propuesta, que ya había sufrido cambios para su aprobación parcial la semana pasada, abarcaba reformas en centenas de regulaciones, también abría las puertas a la privatización de empresas estatales y otorgaba poderes especiales al Ejecutivo, entre otros puntos con los que tienen como objetivo subsanar la crisis financiera del país. Finalmente, ante esto, el presidente del Bloque Parlamentario de la Libertad Avanza, Óscar Sago, ha pedido al mandarla a comisión. Entonces, todavía sigue esta ley por ahí rondando en lo que se conoce como el Congreso allá en Argentina.
Saludamos a las 7:08 de la mañana a Tobías Belgrano. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina. También tiene una maestría en Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Buenos Aires y es consultor político internacional. Tobías, buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio de Radio UNAL.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muchas gracias por volver a invitarme.
Muy bien, muchas gracias a usted por aceptar esta invitación. Tobías, empecemos hablando sobre esa controversia que está generando esta ley ómnibus, que es una iniciativa del presidente Javier Milei.
Bueno, la ley en principio tuvo dos incisos que generó mucha polémica. En principio, la extensión de facultades delegadas para el presidente que le permitía poner impuestos desde el Ejecutivo, cosa que en realidad es una facultad que le corresponde a la Cámara de Diputados. Y varios capítulos en pos de la emergencia económica que le daban al presidente un mayor poder por sobre el legislativo. Al mismo tiempo, el otro capítulo que generó mucha controversia era el capítulo que hablaba sobre las privatizaciones. Fue un gran conflicto. Tengamos en cuenta que la ley ómnibus empezó teniendo 664 artículos y terminó teniendo casi menos de la mitad, con lo cual estamos hablando de que fue una ley que hubo que pulirla, fue una ley muy abarcativa que abarcaba demasiados sectores, y el problema fue que incluso fue un problema a la hora de pasarla por comisiones, porque las comisiones en Argentina se dividen por distintos temas, dependiendo del tema de lo que corresponda a la ley va a una comisión. En este caso fue solo la comisión de presupuesto, haciendo que dentro de todo irregular. El gran problema se dio en el capítulo de las privatizaciones, donde muchos gobernadores que tienen sus diputados que responden a ellos no estaban de acuerdo del todo con las privatizaciones, porque muchas privatizaciones afectaban los servicios públicos de sus provincias, con lo cual no podían aceptar ni permitir reducir la calidad de vida de los los precios o el nivel de precios de los servicios públicos que habían en las provincias. ¿Qué pasa? Cuando llega el capítulo de las privatizaciones, el oficialismo, esta ley, para que tengamos en cuenta, se tuvo que pasar por dos rondas de votaciones: la aprobación general, es decir, a la ley como estaba, y artículo por artículo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegó el artículo por artículo, el capítulo de las privatizaciones no tenían los votos y era algo que el presidente Milei quería tener sí o sí en su paquete legislativo. Entonces, los legisladores de la Libertad Avanza creyeron que, como estaba aprobada en general la ley, solo debía volver a comisión para discutir el artículo de las privatizaciones, demostrando una falta de conocimiento del reglamento de la Cámara de Diputados que se evidenció mucho ayer cuando el ministro del Interior, el ministro Francos, le leyeron desde un medio de comunicación el artículo del reglamento de la Cámara de Diputados que decía que si la ley vuelve a comisión, se tiene que tratar como si nunca se hubiese aprobado, ni en general ni en particular, con lo cual por inexperiencia se perdió una batalla. Sin embargo, desde el oficialismo se está buscando torcer la narrativa de esta inexperiencia, diciendo, bueno, esto fue culpa de la casta traidora, de la élite política traidora que está buscando torpedear mi gobierno, y empezó con una serie de tweets muy agresivos donde ponía nombre, foto y cara de los diputados que torpedearon la ley, en general todos de la Unión Cívica Radical. Hay como un ensañamiento personal de Javier Milei con la Unión Cívica Radical que los está atacando permanentemente. El día de ayer retuiteó un tuit diciendo que el radicalismo solo servía para hacer, por decirlo políticamente correcto, las damas de compañía, que no fue la palabra que usó, del peronismo, con lo cual está empezando a romper todos los puentes con potenciales aliados que le pueden garantizar la gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad está muy frágil en Argentina con este tipo de comportamientos, porque es un gobierno que puede espiralizar la crisis económica por el ajuste, porque si en marzo, que es cuando se propone devaluar la moneda para obtener más divisas, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, va a ser otra escalada de precios, con lo cual, si espiraliza la crisis económica y en un contexto de gobernabilidad muy frágil, puede ser una encerrona muy complicada para el gobierno de Javier Milei.
Javier Milei, dando este tipo de promesas en su campaña electoral de que iba a llegar a hacer cambios y que todo iba a ser de forma muy abrupta, ¿para qué se arriesga a enviar una ley que todavía no estaba tan bien preparada y que además, como decimos acá en Colombia, el que mucho abarca poco aprieta? ¿Para qué se arriesga este tipo de cosas? ¿Por qué no se dio el tiempo de pensar bien estas normativas y ser un poco más práctico en ese sentido?
Bueno, creo que hay una cuestión de inexperiencia. También hay una cuestión de que tiene que ver con, creo que las leyes y la velocidad con la que está queriendo hacer los cambios se condicen con su estrategia económica. Javier Milei siempre habló de que el shock era lo necesario para la economía argentina y no no el gradualismo. Siempre criticó el gradualismo, fue algo que le criticó mucho a Mauricio Macri durante su gobierno. Javier Milei está optando por el shock independientemente de la gobernabilidad. Hay que entender muy también que Javier Milei es muy dogmático ideológicamente cuando se trata de lo económico. O sea, es una persona que no es flexible, que de hecho ayer cuando habló de que se cayó la ley dijo que la ley estaba siendo desguazada por la casta que quería mantener sus privilegios, con lo cual no está muy difícil la flexibilidad. Uno de los legisladores más conocidos de la Argentina históricamente, que también varió una especie de Frank Underwood argentino, que es Miguel Ángel Pichetto, es una persona que siempre le garantizó la gobernabilidad a todos los oficialismos desde la Cámara de Diputados, salió a decir durante la sesión que mostraban flexibilidad porque si no iban a seguir perdiendo, que dejaran de perder, parecía que les gustaba perder, decía Miguel Ángel Pichetto. Después Javier Milei también empezó a insinuar que todo fue una performance para mostrar que la casta siempre defiende sus privilegios y que no les importa a la gente. Eso fue un poco también lo que también tuiteó ayer, o likeó un tuit de ayer, respondió un tuit de ayer, perdón, diciendo correcto respecto a una persona que dijo que al final no importaba la ley, era solo para desenmascarar a la casta. Nada, yo creo que hay un esfuerzo muy fuerte para sostener una narrativa, pero el tema es que la narrativa se tiene que empezar a condecir con la realidad económica. Argentina venía teniendo inflación que viajaba al 12% mensual, 12% creo que fue el máximo de Sergio Massa, y ahora está teniendo inflaciones del 20% mensual. El miércoles que viene van a dar el dato de inflación y puede llegar a estar en el 20%, con lo cual, si no se empiezan a dar resultados, y toda esa inflación se comió, como decimos acá, se comió la devaluación que se hizo en diciembre. Entonces, nada, si vuelven a devaluar, puede seguir espiralizándose la inflación. Y en un contexto donde hay un gobierno que no quiere flexibilizar su teoría económica, y en una población que está con salarios de 150, 200 dólares el salario mínimo, la realidad es que un alquiler en Buenos Aires, para que se entienda, sale 400 dólares, 300 dólares más o menos. Entonces creo que se puede llegar a complicar desde el lugar de la gobernabilidad, porque si la gente no empieza a ver un futuro y el presidente sigue encerrándose dogmáticamente, puede llegar a ser complicado. Y además hay otro tema que me remite un poco a la experiencia peruana con Pedro Castillo, que es la falta de interlocutores, el desorden a nivel organizativo en el oficialismo. De repente, durante la negociación de esta ley, no se sabía quién era el interlocutor válido del gobierno. A veces iba la hermana de Javier Milei, a veces iba Guillermo Francos, el ministro del Interior, a veces iba Santiago Caputo, el jefe de gabinete. tampoco fueron los ministros a explicar la ley al Congreso, que es lo que se tiene que hacer. Todo, mucha desorganización, lo cual me remito un poco al gobierno de Pedro Castillo, en un contexto donde la expectativa está muy alta. Ese es el tema. Si no se empiezan a ver resultados rápidos, porque prometió cambios rápidos, como me preguntás vos, la frustración puede ser muy grande.
Claro, y precisamente el presidente Milei dice tajantemente guerra total a la oposición. ¿En qué acciones políticas se podría haber traducida esta advertencia?
Bueno, guerra total para la oposición, sí, a ver, con el peronismo directamente lo ignora. Es como que directamente no, es como si no existiera. ¿Por qué? Porque sabe que jamás va a poder dialogar nada con el peronismo. El problema es que hay un nivel de agresión con el radicalismo, que es el que se prestó a aprobar esta ley, porque dijo, nosotros le vamos a dar las facultades delegadas al presidente para que pueda gobernar, porque le podemos dar gobernabilidad, para darle gobernabilidad al nuevo gobierno, y el destrato y la violencia con la que se descargó con los radicales es total. Pero no solo se descargó con esa violencia con los radicales, también con los gobernadores, que los gobernadores no están en pie de guerra porque quieren cuidar sus recursos, los recursos que les baja el gobierno nacional a los gobernadores provinciales. Pero llega un punto en el cual que cuando te están agrediendo todo el tiempo, incluso tus bases mismas te van a decir, ¿cuándo las bases de los votantes? Te van a decir, ¿cuándo te vas a defender? ¿Cómo puedes permitir que te sigan tratando así? Es complicado, me parece que se está espiralizando una verborragia muy agresiva que no sé si van a garantizar. O sea, digo, ayer salió una nota en La Política Online, que es un diario muy conocido acá, un diario online muy conocido en Argentina, que dice que el radicalismo ahora va a empezar a voltear el DNU de Javier Milei en el Senado por las declaraciones violentas que tuvieron, y están furiosos con el presidente, porque los eligió al radicalismo, que le trató de dar gobernabilidad como el enemigo en vez de al peronismo.
Y esta ley vuelve a comisión, en este caso teniendo en cuenta las declaraciones poco amistosas de Milei, ¿sí será posible darle reinicio a esta situación y qué ajustes serían oportunos realizar para que al fin y al cabo pues se pueda hacer algo por la economía argentina?
Mira, en general incluso la propia Patricia Bullrich dijo que es muy difícil que la ley vuelva al recinto cuando pasa por comisión. Puede haber un reintento. También en esta verborragia de la que hablamos, yo creo que la ley va a quedarse en comisión un tiempo, va a demorarse mucho la aprobación de esta ley, con lo cual va a ser un tema para el gobierno, sobre todo por el nivel de margen de maniobra que va a tener para seguir profundizando el ajuste, porque aparte una de las ideas del gobierno era vender empresas públicas para hacerse de los dólares suficientes para dolarizar y además para tratar de traer dólares a la Argentina para evitar el ajuste tan fuerte. Esa es una de las ideas que tiene el gobierno. Sin eso va a haber reducido su margen de maniobra el gobierno. Y además en esta verborragia de la que te hablaba y en esta como ansiedad propositiva o en esta idea de seguir torpedeando a la sociedad con propuestas y debates, que eso es lo que más tiene. La sociedad argentina hoy está muy movilizada, hay como muchos debates que se están dando al mismo tiempo con mucha velocidad, y yo creo que también eso a la gente la moviliza demasiado para mal. O sea, hay de como demasiada agresión en todos lados. Anoche Javier Milei, los diputados de La Libertad Avanza, Javier Milei presentaron un proyecto de ley para volver a repenalizar el aborto que se aprobó durante el gobierno de Alberto Fernández y volver a declararlo como un delito. Entonces, de vuelta, hace dos semanas la CGT hizo un paro general contra el gobierno de Javier Milei y contra el DNU de Javier Milei para suspender los cambios en el capítulo laboral. Después, sí, la izquierda hizo su propio paro general contra el gobierno de Javier Milei, contra la ley de ómnibus y el DNU. Y ahora se suma el colectivo feminista y LGBTIQ+, contra la ley del aborto. O sea, digo, es como una confrontación permanente con sectores que tienen gran capacidad de movilización. Esto es distinto, si querés, al kirchnerismo, porque el kirchnerismo enfrentaba a una clase media y a una clase media alta que tenía poca capacidad de movilización, a diferencia del colectivo feminista, a diferencia de la CGT. Digo, se está abriendo muchos frentes muy rápido y con pocas herramientas.
Y finalmente, dentro de este problema, se ha planteado un plebiscito en caso de que siga una resistencia por parte de los diputados. ¿Qué tan factible sería esto?
Mira, es factible desde el punto de vista siguiente. Hay dos tipos de plebiscitos en Argentina, el vinculante y el no vinculante. El vinculante es un proyecto de ley que se pasa, que pasa por la Cámara de Diputados y que se le, y que lo puede pedir o el presidente o la Cámara, que lo tiene que pedir la Cámara de Diputados y preguntarle a la sociedad si está de acuerdo con determinado proyecto de ley. Ese sería un proyecto de plebiscito vinculante, es decir, que tiene fuerza de ley. El presidente puede llamar a un plebiscito, pero es no vinculante, es decir, no tiene fuerza de ley, es simplemente para presionar a los diputados con la voluntad popular, tiene más ese efecto, lo puede convocar, pero no haría más ningún efecto más que empujar la narrativa de que es la casta contra la sociedad.
Muy bien, y a las 7:23 de la mañana estábamos hablando sobre la ley ómnibus que fue rechazada esta semana por parte de los diputados de Argentina. Hablamos de este tema con Tobías Belgrano, él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina y tiene una maestría en Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema.
No, muchas gracias a usted por invitarme.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Y a esta hora conocemos otros hechos que suceden en América.
Eliana y oyentes, les cuento que María Corina Machado emitió una alerta internacional tras sufrir un ataque violento por parte de presuntos colectivos chavistas. Es descubierta una bomba de 1000 libras de la Segunda Guerra Mundial en el aeropuerto de Florida. Los bomberos de la región costera chilena de Valparaíso y las autoridades regionales dieron por controlada la cadena de incendios forestales en Chile. Y en Ecuador finalmente se despenalizó la eutanasia.
Análisis UNAL, más allá de la información.
7:25 de la mañana y en estos últimos minutos vamos a conocer las noticias que se están registrando en cada uno de los continentes. Últimas noticias, Sonia.
Últimas noticias en Colombia, Eliana, se conoce el nombre del nuevo director del INVIMA, se trata del señor Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura, quien es especialista en epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y quien venía desempeñándose como asesor senior de la Fundación IFARMA, una ONG que promueve justamente el acceso a medicamentos y ha impulsado las licencias de interés público. La noticia se da a conocer porque su hoja de vida ya está publicada en el portal y en la página de la Presidencia de la República. Por otro lado, en Medio Oriente, Noruega transfiere 24 millones de euros a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Así lo confirmaron, todo esto con el propósito de respaldar a la Agencia de Naciones para Refugiados y teniendo en cuenta pues el empeoramiento de la situación humanitaria y todo lo que está pasando en Gaza.
En Asia, las autoridades de Corea del Norte informaron sobre la derogación de las leyes de cooperación intercoreana. Primero, esto se produce en medio de tensiones con Corea del Sur. Y segundo, pues la decisión se toma en la edición número 30 del Comité Permanente de la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte, en donde pues ya fue una decisión unánime en donde se cortan estas relaciones con Corea del Sur. Además, se dice que esta ley de cooperación económica, pues ya se ha firmado ese decreto de abolición, que también afectaría a la zona especial para el turismo internacional de lo que se conoce como el Monte Kumgang. Entonces, es información de última hora. Corea del Norte deroga las leyes para la cooperación intercoreana y según reacciones de Corea del Sur, como lo registran algunos portales de información, esto llevaría a que Corea del Norte sea un país más aislado de la realidad. Últimas noticias que se están registrando en el mundo, ya lo conocíamos, en Colombia, en Medio Oriente y en Asia. Ahorita, Camila, ¿qué se conoce en América?
En América tenemos la siguiente noticia, y es que el gobierno de Ecuador propuso este miércoles a su par de Colombia la posibilidad de que se adopte la técnica de encapsulamiento para destruir la droga, con la que las autoridades ecuatorianas afirman haberse deshecho de cerca de 500 toneladas de estupefacientes desde 2021. Esta propuesta fue planteada durante la octava comisión mixta en materia de drogas Ecuador-Colombia, celebrada este miércoles a través de una videoconferencia. Esto según lo informó un comunicado del Ministerio del Interior de Ecuador. La delegación ecuatoriana pues aprovechó esta oportunidad para referirse a las buenas prácticas implementadas en la destrucción de las drogas mediante este proceso, donde la droga se tritura y se mezcla con cemento, arena y otros elementos hasta que se neutraliza sus propiedades.
7:28 de la mañana, con estas últimas noticias que se registran en cada territorio del mundo, llegamos al final del segmento internacional. En minutos llega el segmento temático y en Jueves de Economía estaremos hablando sobre la escasez de alimentos por el fenómeno de El Niño. Así que si tiene preguntas para nuestros invitados, puede escribir a la línea de WhatsApp 311-889-1631. También lo puede hacer en nuestras redes sociales, @radiounal, @analisisunal.
Están escuchando Análisis UNAL.